size. Yeah, I got used. I messed up and abused. Saludos, buenos días, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 18º programa de la temporada 2017-2018 de Verde Ocre Amarillo, que como sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Itziar Martínez. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico, medioambiental y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, hoy nos vamos a acercar al norte, nos vamos hasta la provincia de Castellón, concretamente al Parque Natural del Desert de Les Palmes. Asimismo, recordaré la cita que tenemos con la celebración de la 21ª edición de la Senda del Poeta, el poeta Miguel Hernández, que se celebra este próximo fin de semana y en la que tradicionalmente colabora esta universidad. Y después proseguiré con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os anunciaré las diferentes actividades que hay en este mes de abril, que son muchas y variadas, para sus diversas modalidades deportivas. Voy con los espacios naturales valencianos. El Parque Natural del Desert de Las Palmas está situado, como os decía antes, en la provincia de Castellón y ocupa parte de 5 términos municipales: el Benicàssim, Cabanes, la Pobla Tornesa, Borriol y Castelló de la Plana. Está enclavado en una serranía litoral de la comarca de la Plana Alta, en paralelo a la costa, con frecuentes crestas y roquedos. La superficie que está protegida ocupa un total de 3.200 hectáreas y tiene su altura máxima, la máxima altitud en el pico del Bartolo, con 729 metros sobre el nivel del mar, desde donde en días que tengamos suerte y estén claros se divisan las sierras del interior castellonense, las Islas Columbretes y hasta el Golfo de Valencia. Os voy a hacer un poquito de historia del paraje. El nombre de desierto no tiene en sí, en realidad, un origen geográfico, ya que desierto es el término con que los carmelitas descalzos designan a aquellos lugares solitarios y alejados de la población y a los que se retiran para dedicarse a la contemplación y oración. Puesto que en la zona abundaban, y todavía hoy también hay muchos, los palmitos, el parque pasó a denominarse Desert de Les Palmes. Las sierras del desert han estado pobladas desde el Neolítico, aunque su historia comienza realmente con la llegada de los padres carmelitas. Uno de los fundadores y personajes más emblemáticos de la zona fue Fray Bartolomé, del que cuentan que tanto le gustaba subir al monte de San Miguel que actualmente, bueno, se le cambió el nombre y ahora es conocido por el Pico del Bartolo. La presencia de los carmelitas ha legado dos de las construcciones más emblemáticas del paraje. Por una parte, el antiguo monasterio, del que solo quedan sus ruinas al ser destruido por unas fuertes lluvias, y luego el monasterio nuevo, donde residen actualmente los monjes. Hay otras construcciones religiosas, en este caso más humildes, que también podemos observar en el parque, como son las ermitas y los antros. Antro era una pequeña construcción singular que podría ser el símbolo del origen de la vida eremítica. Tiene su origen en las primitivas cuevas que buscaban los ermitaños para su retiro espiritual. Además, el espacio natural cuenta con una serie de construcciones, de ruinas de notable interés, como son el castillo de Miravet, el castillo de Montornès y el castillo viejo, así como la ermita de Les Santes y de la Magdalena. ¿Y cómo es la geología del parque? Pues en la serranía del desierto de Les Palmes se pueden distinguir varias líneas de cumbres, ¿no? Como la Sierra del Desierto, la Sierra de las Santas y las Agujas de Santa Águeda. Estas últimas, las Agujas de Santa Águeda, son una serie de agudos picachos formados por areniscas. Cruzan estas montañas varios barrancos que normalmente, bueno, pues están secos, como el de Farches, que desemboca en el mar, y el de Miravet, que forma un pequeño valle cultivado en algunas de sus zonas. Las características geológicas del paraje son sumamente interesantes al añadir carácter a la sierra, y predomina las areniscas de Rodeno con sus cresteríos y roquedos escarpados que contrastan con los suaves relieves del entorno. Estas rocas se caracterizan por su color rojizo o granate oscuro, que proporciona tipos de suelos pobres en cal, bastante suelto y en general de buena calidad para el desarrollo de la vegetación. Es precisamente la abundancia de este rodeno lo que configura la imagen de la sierra, ya que el característico color rojo de estos silicatos tiñe el paisaje dando unas tonalidades muy bonitas. Son abundantes en la zona de la ermita de la Magdalena las calizas de la edad cretácica, con colores un poco más claros, que normalmente se encuentran muy castigadas por la erosión, llegando incluso a perder una buena parte de su suelo fértil. Por último, por su extrema rareza a nivel, por lo menos en la Comunidad Valenciana, están los afloramientos de pizarra de la edad paleozoica, que eran materiales muy antiguos y que aparecen en algunos lugares muy concretos de la sierra. Voy a hablar de los hábitats del desierto de Las Palmes. Podemos disfrutar, hay cinco tipos de hábitats, son variados y además están muy bien definidos. La vegetación potencial en su día debieron ser los carrascales litorales y los alcornocales, sobre todo en las zonas silíceas y húmedas, con algunos robles en las zonas de umbría. Debido a la transformación agrícola del suelo, al carboneo intensivo y al pastoreo, este tipo de bosque fue paulatinamente desapareciendo, quedando tan solo pequeños bosquetes o pies aislados de carrascas y alcornoques. Con la industrialización se abandonaron también los campos de cultivo, dando lugar a grandes extensiones de pinares. Los incendios, sobre todo los del año 85, 1985 y 1992, propiciaron desgraciadamente la deforestación de diversas zonas de este paraje. Como os decía, tenemos cinco tipos de ecosistemas. De una parte tenemos los alcornocales, que se desarrollan exclusivamente sobre rodenos, siendo muy escasos en el territorio. El sotobosque está dominado por especies como el madroño, el enebro, la hiedra o el brezo. En la Sierra de las Agujas de Santa Águeda encontraremos varios ejemplares adultos de alcornoque. Luego tenemos los jarales, que son unas formaciones dominadas por diferentes especies de jaras, entre ellas la jara negra, la jara blanca, la jara morisca y el romero macho. En zonas más húmedas también aparecen otro tipo de jara que se va asociada a la albaida, al romero y a la liaga. Luego tenemos los pinares. Es frecuente la presencia de pino rodeno en las zonas silíceas y también de pino carrasco en todo tipo de suelo. Después tenemos el hábitat de los carrascales, que es una pequeña zona no muy grande, dominada por las encinas, por las carrascas. Y en este sotobosque abundan especies como la coscoja, el palmito y la zarzaparrilla. Y por último ya tenemos la vegetación de ribera, que claro, va a depender fundamentalmente de los cursos de agua, si son permanentes o son temporales. Esta vegetación está caracterizada por chopos, sauces, adelfas y el cañar. Sin lugar a dudas, el desierto de Las Palmas representa un enclave valioso desde el punto de vista botánico, ya que alberga pues interesantes plantas y comunidades vegetales, algunas de ellas bastante endémicas o muy raras. Además, por sus características litológicas, se da en él una variedad, una alternancia de entre zonas calizas y zonas silíceas, que también se pone de manifiesto en las plantas que tiene cada una. Aun a pesar del grado de alteración reinante, que hace que queden ya pocos fragmentos de bosques y matorrales bien estructurados, la flora de todo el paraje supera las 600 especies de plantas vasculares, cifra a tener muy en cuenta y que por sí sola ya justifica su declaración como parque natural. Aprovechamientos forestales y algunas prácticas agrícolas erróneas han sido los principales azotes históricos de la zona, que provocaron pues de una parte la reducción y de otra parte la desaparición de los bosques primitivos, aunque los efectos más devastadores, como os decía antes, han sido los incendios que terminaron de degradar la zona. ¿Y qué tipo de fauna vive aquí en el desierto de Las Palmas? Pues, como os decía antes, hay una variedad de ambientes, entonces esa variabilidad también permite la existencia de diversas comunidades de fauna, lógicamente, y algunas tienen algunas especies muy interesantes en cuanto a su distribución en la Comunidad Valenciana. Los anfibios están representados por el sapo común, el sapo partero, el sapo corredor y la rana común. Y entre los reptiles tenemos la lagartija colilarga, la ibérica y el lagarto celado. En cuanto a los ofidios, también podemos ver a la culebra de herradura, la culebra de escalera, la culebra bastarda y la culebra lisa. En el parque se han registrado más de 120 especies de aves, siendo sin duda las aves el grupo de vertebrados más numeroso en el paraje. De estas aves destaca algunas rapaces diurnas como el águila perdicera o el cernícalo vulgar, también el halcón peregrino o el gavilán, y luego están las rapaces nocturnas como la lechuza común, el mochuelo, el autillo, también el búho chico y también hay ejemplares de búho real. También resulta muy usual ver perdices, palomas torcaces o tórtolas comunes, así como un gran número de paseriformes distribuidos en los diferentes ecosistemas del paraje. Podemos observar también especies típicas de maqui de matorral que viven en estos ecosistemas, como la curruca cabecinegra, la tarabilla común o la curruca rabilarga. Otra zona también importante, otro grupo importante, lo forman las especies ligadas a la zona forestal, ¿no?, que constituye la otra gran unidad de vegetación que tiene el parque. Entre estas encontramos al pito real, al reyezuelo listado y al piquituerto. También son interesantes las aves que habitan en los roquedales, como por ejemplo el roquero solitario, la collalba negra o el cuervo. Y en cuanto a los mamíferos, ya por último, cabe destacar la presencia de carnívoros como la jineta, la garduña, el tejón o la comadreja, y también otros típicos de las zonas mediterráneas como el jabalí, el zorro, la ardilla, el conejo, por supuesto, el erizo y varias especies de murciélagos. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver.
me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
¿Y cómo podemos ver este paraje? Pues la verdad es que tenemos bastantes opciones, porque hay un total de 10 rutas para recorrer este maravilloso enclave natural. Por lo tanto, hay variedad de longitudes, altitudes y aspectos para ver, zonas para ver. Yo os voy a indicar 4 por daros alguna pista, pero podían ser cualquiera de los otros 6 recorridos. La ruta amarilla, que tiene una duración de 2 horas y media ida y vuelta y que permite alcanzar el pico más alto del parque, que os comentaba antes, que era el pico del Bartolo, de 729 metros de altitud. Luego tenemos la ruta azul, que nos lleva también 2 horas ida y vuelta al castillo de Montornès, que es uno de los rincones históricos más interesantes del parque natural. Luego tenemos la ruta roja, que recorre la zona de las ermitas de las Santes y cuenta con una zona recreativa y 2 fuentes. Y también os recomiendo, sin duda, para mí es me gusta mucho, es el sendero homologado PRCV397, denominado Agujas de Santa Águeda. Es una ruta circular de una longitud de aproximadamente 10 kilómetros y que nos da una visión realmente espectacular de este parque natural.
Seré como el tipo que algún día fui, ya terminé.
Cambiamos de tema. Este fin de semana que viene, los días 13, 14 y 15 de abril, viernes, sábado y domingo, se celebrará la 22 edición de la Senda del Poeta. La Universidad Miguel Hernández colabora en unión de diversos ayuntamientos y municipios que se atraviesan en esta ruta dentro de una organización que corre a cargo del IBAJ, del Instituto Valenciano de la Juventud. Se recorre el sendero homologado de gran recorrido, un GR, el GR 125, con una longitud de 75 kilómetros que va desde Orihuela hasta Alicante y pasa por Redován, por Callosa de Segura, por Cox, por Granja Rocamora, por Albatera, por San Isidro, por Crevillente, por Elchi y el Rebolledo, hasta Alicante, en un recorrido de 3 etapas y que ofrece paisajes inolvidables y muy bonitos de las comarcas de la Vega Baja, del Baix Vinalopó y del Alacantí. Como ya sabéis, esta celebración discurre por los lugares más singulares de la vida y de la obra del poeta. Se trata de una actividad senderista de carácter cultural, turístico y medioambiental, se conjuga todo, y que promueve valores tales como la participación y la convivencia intergeneracional, estando dirigido especialmente a los jóvenes de nuestra comunidad, de la comunidad valenciana.
Cartas de amor del banco.
Continúo con la sección, con el bloque dedicado a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Os comentaba al inicio del programa que este mes de abril viene cargado de actividades para las diferentes modalidades deportivas que se practican en la Federación Valenciana. Bien, empiezo por este próximo fin de semana. Durante los días 14 y 15 de abril, el sábado y domingo, tendrá lugar el campamento territorial de Valencia en la Font en Carròs, situado en la comarca valenciana de la Safor y que está organizado por el Centro Excursionista Castell de Rebollet. Las actividades comenzarán el sábado 14 de abril con la recepción de los participantes. Después habrá una visita guiada por el núcleo urbano antiguo y el jardín botánico. Y ya después, el domingo, se ascenderá a la cima de las Covatellas y se finalizará con, después de los recuerdos que se entreguen, con un vino de honor y luego una comida de hermandad. Ahora voy a pasar a otra de las modalidades deportivas de la FEMEC, las carreras por montaña. El próximo 15 de abril también se disputa el Campeonato Autonómico del Kilómetro Vertical FEMEC en la localidad alicantina de Finestrat, en este caso organizado por el Club Reto 8000. Tiene un recorrido longitudinal de 3.650 metros y un desnivel acumulado positivo de 1.020. Existen tres categorías de participación: la absoluta, la cadete y la junior. Sigo con las carreras como por montaña, en este caso con el Campeonato Autonómico Individual Samaruc 2.0, que lo organiza el Club Volta al Terme de Fonteguilla el domingo 22 de abril en la localidad castellonense de Fonteguilla, en la comarca de la Plana Baixa. Perdón, también tiene tres modalidades: cadete, junior y absoluta. La salida será a las 8 de la mañana con una longitud de 27 kilómetros y medio y un desnivel acumulado positivo de 1.900 metros para la categoría absoluta y de 12 kilómetros de longitud y 750 metros de desnivel positivo acumulado para las categorías cadete y junior. Vamos con otra. Yo decía que había muchas modalidades, muchas actividades. Ahora la escalada. Efectivamente, el sábado 21 de abril se celebra el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque, organizado por el Club de Escalada de IBI. A las 8:30 se tiene previsto comenzar para las categorías sub 9, sub 12, sub 16 y sub 18. Y a partir de las 15:30 horas comenzará la competición de la categoría absoluta. Todo esto en el polideportivo de IBI. Y en el último fin de semana de abril, concretamente el sábado 28 de abril, se disputa la tercera prueba de copa de marcha nórdica, organizada por el Centro Excursionista de Játiva, sobre un recorrido circular de 15 kilómetros. Por otra parte, os anticipo que en el último domingo de abril, el día 29, se va a iniciar otra temporada más del programa de senderismo con la Diputación, donde la Diputación Provincial de Alicante y la FEMEC van a continuar organizando rutas senderistas para la primavera y el otoño de este año. Como ya sabéis, se trata de un programa de colaboración conjunta que tiene un doble y ambicioso objetivo. De una parte, promover un turismo sostenible y deportivo a través de la práctica del senderismo, y de otra, aprovechar la red de senderos homologados de la provincia para dar a conocer recorridos y rutas por los municipios alicantinos, con lo que se amplía una posibilidad más para darse a conocer dentro del ámbito turístico. Este programa de senderismo es sin duda una interesante actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y promover aspectos como la importancia de conservar y respetar el medio ambiente. Se realizarán, como os decía, un total de 6 salidas de senderismo por las localidades de Orihuela, de Onil, de Callosa de Ensarriá, de Cocentaina, de Agres y de Crevillente, y organizadas también por los clubs alicantinos de estas localidades. En los próximos programas, en las próximas ediciones de Verde, Ocre, Amarillo, ya os iré ampliando más información sobre estas rutas. Por tanto, como os decía al inicio de este bloque, el mes de abril se presenta muy competitivo y con muchas actividades para prácticamente todas las modalidades deportivas de la Federación Valenciana. Para más información os remito a la página web federativa www.femec.com, o si lo preferís a sus teléfonos 965439747 o 669788372. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono e Itziar Martínez en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 18 de abril. No olvidaros que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse.